Seguimos con las noticias. Ya lo comentábamos en la mañana, amigas y amigos auditores. Fíjense que hoy día, oficialmente hoy día, se cumplen los 2 años desde que fueron rescatados los mineros de la mina San José. Claro, el gobierno lo conmemoró, no sé si decir celebró, lo conmemoró el día de ayer, seguramente para aprovechar el fin de semana largo, ¿no? Para después libre a sus ministros y al presidente, porque entiendo que el presidente está unos días de vacaciones en el sur de Chile. Pero hoy es realmente el día, porque el primer rescate ocurrió a las 0 horas con 10 minutos del día 13 de octubre. Y una persona que silenciosamente también participó de esta actividad, asesorando a gran parte de los profesionales que estaban involucrados en todo ello. Y nos referimos, en este caso, amigas y amigos auditores, al ingeniero en minas y consultor, don Miguel Fort Zanoni, a quien queremos saludar vía telefónica. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo y gracias por recibir el llamado para Pingüino Radio aquí en Punta Arenas.
Gracias, don Jorge, por la preocupación. Espero que no pase mucho frío. Aquí estamos con un muy buen sol.
¿Dónde está usted?
En este momento en Copiapó, la gente de San José, llegaron las autoridades nacionales anoche, tenían una misa ahí en la villa de San José. Y yo estoy haciendo mis deberes profesionales acá en Copiapó, tomando un muy buen sol.
Bueno, para nosotros está nublado y estar con 8 grados de temperatura es agradable. Para nosotros, ¿no? Para usted yo creo que no sería. ¿Ah? Oiga, don Miguel, nosotros acá en esta parte sur de Chile, no sé si tienen la oportunidad de conocer la región de Magallanes, vivimos el rescate de los mineros con la emoción de que creo que sintieron todos los chilenos, ¿no? En ese instante cuando salió el primer minero a la superficie. Pero acá hubo un trabajo previo, desde el 5 de agosto, en que se supo el momento en que quedaron atrapados estos mineros. Y entiendo que usted fue parte de lo que es el trabajo que se hizo durante estos prácticamente 2 meses, ¿no?
Sí, efectivamente, a mí me llamaron cuando supe la noticia del colapso de este geomecánico. Mandé inmediatamente un mail al señor Kemini, uno de los propietarios de la mina San José, y otra radio nostálgica de Copiapó, diciéndole que debieran atacar el problema inmediatamente con sondajes múltiples, porque es un tema estadístico, para poder primero ubicarlos, que fue la primera idea fuerza; segundo, conectarlos; tercero, generar la cápsula y la paloma, cosa que ya está todavíamente inscrito con derecho de autor y todo en la Biblioteca Nacional, para poder, digamos, conectar a la gente cuando los encontráramos, mantenerlos en el tiempo para poder ejecutar el ensanchamiento del sondaje y después generar la cápsula para poder ingresar a cada uno de ellos arriba y tener un plan F alternativo por si todo fallaba. Así que en el fondo la primera semana hicimos una programación general del rescate y obviamente con recursos de todos los chilenos, porque se invirtió mucho dinero. Y es bueno que lo sepan, todos los de Magallanes cooperaron dentro del 2% constitucional, porque con un decreto extraordinario ese dinero se usó para poder invertir en el rescate de los 33.
Bueno, nosotros lo destacábamos en la mañana también. Yo no soy totalmente apolítico, y tenemos que serlo, el hecho de trabajar en un medio de comunicación para poder ser imparciales, pero creo que el gobierno de Sebastián Piñera no escatimó para poder rescatar a los mineros. Yo creo que, no sé si usted tiene la misma visión.
Yo tengo la misma visión, porque cuando yo me hicieron los familiares, solicitaron que yo subiera. Yo subí un día sábado, 7:00 de la tarde, me presenté a Carabinero, Carabinero me llevó al ministro, a Lauren Colborn, una persona que se la jugó muy emotivo. Hubo que hacerle también inducciones para que entendiera el lenguaje minero. Yo recabé información ese sábado en la noche, el domingo madrugado, en la mañana bajé, y resulta de que al día siguiente el presidente Sebastián Piñera me dijo: Miguel, ¿estás seguro que esto se puede hacer? Yo le dije, sí se puede hacer, presidente, pero aquí hay que traer todo lo que tenemos disponible en un país minero, lo que no esté, traerlo, y lo que no exista, inventarlo. Y ese fue el proceso, digamos, fueron las ideas fuerza que yo les dejé, porque el presidente, sus asesores le dijeron que tenían 0,3% probabilidades de encontrarlos y rescatarlos, y yo me jugaba al 100% de encontrarlos y sacarlos.
Sí, claro.
Entonces, para un político, esos dos extremos matemáticos son absolutamente desgastantes. Y el presidente, la verdad es que tomó una decisión que borró, eliminó todos sus asesores. Entonces, la verdad que Cristian Barra, Lauris Volvo, el mismo presidente, me decía, ¿qué seguridad tiene? Bueno, hay dos escenarios, presidente. Pone 33 cruces de madera y todos a la casa, o hacemos el esfuerzo y lo encontramos y lo sacamos. Y el trabajo en equipo y la decisión del presidente fue fundamental, porque si él dice que no, que es imposible, todavía estarían abajo.
Don Miguel, ¿cómo fue el sentimiento cuando en un principio comenzó a trabajarse por la vía de evacuación de emergencia que supuestamente tenía la mina? Y que en algún momento, cuando comenzó a realizarse las labores, todo esto después se derrumbó. Me imagino, porque esa fue una de las primeras instancias, ¿no?, de poder sacar, sí, los mineros.
Ese fue el plan A, que entraron por una chimenea que, claro, estaba habilitada.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo fue el sentimiento de la gente, de ustedes, que estaban parte de...?
Yo llegué al día siguiente de esa frustración, cuando al ministro se le cayeron unos lagrimones, porque esto es para... hay que enfriar la cabeza en estos casos. Pero es muy decepcionante para todo el mundo saber de que no se puede ingresar por la primera alternativa que ellos pensaban que se podía. Entonces hubo que diseñar un programa, un proyecto de búsqueda, y paralelo a ello, diseñar y aplicar un proyecto de rescate. Y esto es pura ingeniería, o sea, acá las percepciones personales, claro, tienen que dejarse a un lado, y se tiene que trabajar muy objetivamente, cosa que logramos hacerlo.
La experiencia es importante, claro, la experiencia es importante, pero acá el tema era la calculadora en mano, o sea, para poder trabajar de buena manera.
Correcto, acá nosotros calculamos todos los posibles errores, teníamos probabilísticamente opciones en contra y a favor. Personalmente discutí mucho con Andrés, que Andrés Ugarra es un gran tipo, colega, de teniente, pero ellos son especialistas en administrar contratistas y yo soy especialista en rescate, entonces eran dos lenguajes distintos.
Claro.
De tal manera que al final hubo consenso, Lawrence manejó bien la situación, el presidente, y le puso mucha fuerza a la decisión, y bueno, el trabajo en equipo logró, digamos, el objetivo.
Señor Ford, ¿cómo usted observó mientras se trabajaba? Porque acá, claro, era como la ruleta rusa también, pues, o sea, capaz que lleguemos y cuando lleguemos abajo, capaz que no sepamos si están vivos o están muertos. Estaba la idea de que a lo mejor la arrancaron al refugio y no estaba nada en el refugio. O sea, aquí era todo, era especulación también, porque no había una seguridad en el tema.
Claro, correcto. O sea, yo me atreví a tomar ciertas decisiones porque yo fui en un tiempo superintendente de mina de la minera Ojo del Salado. He trabajado muchos años en temas de túneles, rampas y minería subterránea. Entonces uno va percibiendo actitudes, reacciones humanas. La idiosincrasia del minero de Atacama es atípica. No es como el agricultor, que no es como, digamos, el comerciante. Tiene otra actitud de vida. Por lo tanto, en función a esa experiencia actitudinal, uno va presuponiendo cosas y tiene que ir dejando márgenes para poder cubrir. Por ejemplo, yo determiné un plan F, y que era si cuando estábamos sacando los mineros de la cápsula, estamos en zona sísmica, venía un terremoto fuerte y aprisionaba la cápsula, yo ya tenía un plan F, que era bajar por autodescenso, yo soy montañista, para bajar por los rajos de la mina para ir a rescatar a los mineros y a los rescatistas también. Pero fue una locura, realmente.
Y en algún momento, disculpe que lo interrumpa, en algún momento usted lo analizó como plan F, pero las otras personas que estaban en este rescate, ¿igual se acoplaron a este sentimiento, a esta prevención por si ocurrió un sismo?
No, lo que pasa es que trataba yo de no generar un pánico indebido. Cuando lo conversé con Laurens ya en la intimidad de un mate, en una fogata, en una de las carpas de la familia, le dije, Laurens, si esta sismicidad nos juega en contra, hay un plan F para poder rescatarlos a todos. Me dijo, Miguel, no me tomes esa, no me menciones eso, porque
no, yo creo,
un ataque.
No quería ni que se le pasara por la
mente. De todas maneras, estaba previsto y lo habíamos calculado con un socio amigo, que somos rescatistas internacionales, que es Rodrigo Rebeco, que es ingeniero en electrónica, y la verdad es que habíamos hecho muchas lecturas satelitales para ver qué grado de quietud tenía este colapso geomecánico, y ahí la NASA y la Universidad de Chile hicieron un apoyo muy fuerte, que no se conoció obviamente, pero era el secreto a voces que teníamos por si fallaba el plan del rescate por la cápsula.
Don Miguel, nosotros pudimos percibir todo ello gracias a los canales televisivos que estaban transmitiendo en directo, no solamente para todo Chile, sino de todo el mundo. Pero claro, nuestros colegas periodistas tienen la percepción periodística para poder mostrar lo que se siente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué se sintió? ¿Cómo usted captó el momento en que sacan este tubo con el papelito pegado y que dice que los 33 están vivos?
Bueno, para mí fue una satisfacción muy grande porque abrigué la convicción de que el análisis, la lógica, me había llevado a, con muchos voluntarios, yo diría que un equipo de 60 voluntarios en Atacama y en Chile, concluimos que esa era la forma de hacer las cosas. Pero fue una satisfacción muy grande porque en sondaje, yo a través de empresa de sondaje he hecho más de 1.200.000 metros de sondaje. Cuando a uno le golpean la barra abajo es porque es una señal, y sacar la herramienta, que son todas las barras, los 700 metros de barra, demora 3-4 horas, y sale el mensaje, significa que en realidad el análisis estaba bien hecho y el objetivo se había cumplido. Pero eso era al margen del tema político, porque el tema político es una cápsula...
No, está claro. Acá se paró el tema político. Pero ¿cuánto se reunieron? ¿Cuánto conversaron? ¿Cuánto calcularon para poder acertar justo al refugio? Porque también estaba el riesgo, nosotros acá de repente captamos algo de lo que son las prospecciones de gas y de petróleo que se hacen acá en Magallanes.
Sí, correcto.
Pero acá tú si le achuntaste al gas o al petróleo, bueno, ok, ya. Pero aquí estamos hablando de 33 vidas, ¿no? Y en un espacio muy minúsculo. Entonces, ¿cómo acertaron al refugio?
Lo que pasa es que uno había que absorber el error matemático que tenía los planos topográficos, que tenían una poligonal abierta y nosotros necesitábamos una poligonal cerrada. Entonces, el margen de error a través de las escalas, cuando uno usa escalímetros se genera una distorsión, teníamos que jugar con un rambo. Aparte de ello, viene la desviación del tiro por el giro y la percusión del martillo de fondo. Entonces, hay mucho expertise del operador, de la calidad de la máquina. Mucha insistencia, llegamos a trabajar con 12 máquinas perforadoras, el tercer tiro, el segundo tiro, el tercer tiro le dimos, y el cuarto tiro fue el de la conectividad, de tal manera de que las horas, hombres que se emplearon ahí fueron varios miles, y yo me hice asesorar también por varios colegas que conocí en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, y estábamos jugando probabilidades contra de la tecnología fría de Codelco, con la tecnología y la experiencia de los rescates, de tal manera que esa combinación, esa sumatoria, nos llevó a hacer lo que se hizo y se logró.
Señor Ford, ¿cómo fue la sensación cuando salió el primer minero a la superficie?
A ver, ¿cómo se lo define? Fue, yo creo que un tremendo, es como un abrigo de piel, de visón, de la satisfacción del deber cumplido, o sea, eso significó, estamos haciendo bien las cosas.
Y lo último que le quiero consultar, don Miguel, entiendo, y me contaron una infidencia, de que usted, con su señora, que fue parte importante también de todo este trabajo que se hizo ahí en la mina San José, faltando dos mineros para rescatar, usted tomó a su señora, se fue a su casa a tomar una champaña, y no celebró en el lugar.
No, obviamente que no, porque como ya era un tema de Estado, y eso lo habíamos conversado con Lawrence, porque ya entraba el 2% constitucional, el decreto extraordinario, obviamente Miguel Ford, un voluntario más, no tiene nada que hacer con los ministros y el presidente. Así que con mi señora, que hizo un soporte social muy fuerte, una contención social fuerte, decidimos irnos a la casa en Caldera, celebramos con una champaña, porque ya sabíamos que no había llegado el sismo, que yo pensaba que me podía jugar en contra, y ya la familia estaba celebrando con sus seres queridos ahí en los patios de la mina San José.
¿Ha tenido contacto con alguno de los mineros después de...?
Sí, siempre. Ahora están trabajando cuatro conmigo en una faena minera que estoy gerenciando. Ahí está Pablo Rojas, está Omar, está Ticona. Entonces ellos ya... No les ha ido muy bien, obviamente, después de... Pero yo los estimo, les respeto mucho su experiencia y de hecho están trabajando conmigo como perforistas, como operadores, como jefes de turno. Así que siempre mantenemos un contacto racionalmente estable, muy respetuoso, pero como colegas de trabajo.
Y aparte que, bueno, ellos son mineros y, como dicen por ahí, el que nace y se charra, muere cantando. O sea, aunque haya pasado esta, vuelven a la mina igual nomás.
No, está bien, ellos no saben hacer otra cosa. Yo creo que ahí el 50% va a volver a la minería, y mientras más mineros de los 33 que yo pueda llevar a las faenas que yo asesoro o administro, bienvenidos sean, porque es gente de una moral muy alta, de una convicción y claridad de objetivo.
Don Miguel, desde Punta Arenas, un privilegio hablar con usted, saber su experiencia, saber su opinión. Aquí su amigo Hernán Luay se le envía muchos saludos también. Y
un abrazo para él.
Y de verdad que un privilegio conversar con usted y saber de que usted fue parte importante de todo este tema, que es una de las partes de la historia de Chile y de la cual nos hace sentir orgullosos como chilenos.
Yo creo que sí, yo creo que ahí el abrazo es para todos los magallánicos, porque ellos también, con su preocupación, con su sentimiento, nos daban la fuerza para tener la claridad de objetivo y lograr el rescate, que era, al final de cuentas, fue un triunfo no solo para el equipo que trabajó, sino que para todos los chilenos en general.
Que le vaya muy bien, don Miguel, un gusto.
Igual fue un gusto, la verdad.
Que le vaya muy bien, gracias.
Gracias, hasta luego.
Don Miguel Fort Zanoni, consultor, ingeniero en minas, uno de los, podríamos decir, de las mentes, de los elementos pensantes de lo que fue este rescate de los 33 mineros en San José hace 2 años atrás. Usted lo tuvo acá en Pingüino Radio.